¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Enneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Bueno, y estamos felices de estar con ustedes porque hoy vamos a hablar sobre un tema del cual se habla poco, pero que lastima mucho a la sociedad. Nos estamos refiriendo, por supuesto, al maltrato emocional que frecuentemente se conoce como abuso psicológico, el cual puede afectar la salud mental o dejar cicatrices súper profundas en las víctimas, ¿no? En las personas que lo padecen. Este tipo de abuso se puede dar en diferentes ámbitos, como puede ser con la pareja, con los hijos, con el trabajo. Sin embargo, nos vamos a enfocar a nada más a la pareja, para acotarnos y para exprimir a nuestra invitada. También hablaremos sobre un término muy de moda llamada gaslighting, que yo lo he empezado a escuchar pero constantemente, ¿no? Claro. Y es un término que proviene de la obra de teatro y la película Gaslight, titulada Luz de Gas en español, en la que el marido manipula gradualmente el entorno de su esposa con el objetivo de hacerla dudar de su propia cordura. Pero qué mejor que Adelaida nos presente a nuestra gran invitada para que nos hable sobre estos temas que nos pueden afectar y nos debemos informar sobre ellos.
Así es, hola, ¿cómo estás, Andrea? Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que estén disfrutando su desayunito o cualquier cosa que estén haciendo. El día de hoy es un programa increíble. Efectivamente es un tema que suena muy moderno, el gaslighting, pero es algo que ha existido a lo largo de toda la vida. Y bueno, no voy a empezar a explicar términos, que nuestra invitada lo va a hacer maravillosamente bien. Ella es Shulamit Graver Dubovoy. ¿Lo dije bien?
Perfecto.
Bienvenida, nos encanta que estés con nosotros. Ella es psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja. Tiene más de 40 años de experiencia y además tiene especialidades en estrés postraumático, trauma y resiliencia, entre muchas cosas más. Bienvenida, gracias.
Muchas gracias, aquí. Contenta de estar con ustedes. Sí, no, y me encanta lo que decías del gaslighting. Es que hoy tenemos una tendencia a nombrar, encontrar nombres a cosas que han existido toda la vida.
Exacto.
Y es una contradicción porque, por un lado, cuando nombras algo, adquiere significado, ¿no? Uh-huh. Adquiere valor. Y por otro lado, ahora todo tiene un nombre. Es como si seccionamos la vida, uh-huh, y tenemos la necesidad de titular tanto y tanto.
El loving, ¿no?
Sí. También, y bueno, a ver, ha existido toda la vida. El gaslighting es primer hermano de las relaciones pasivo-agresivas, del abuso emocional, del maltrato emocional. Y un poco entrando a nuestro tema, tiene que ver con hacer sentir al otro que está loco.
Okay.
Ese es el gaslighting.
Descalificarlo.
Descalificarlo al máximo. Oye, amor, ¿estás lista para la cena de hoy? ¿Cuál cena? Pues te dije en la mañana. A mí nunca me dijiste nada. Deberás ignorar.
Sí, que dudas de ti, ¿no? Que estoy loca.
Y entonces acabo yo dudando de mí, diciendo, ¿será que de veras no le dije nada? Y entonces voy al WhatsApp, ¿no? Oye, pero te escribí. Ese mensaje a mí no me llegó. Incluso estando el mensaje.
Exacto. Okay.
Es como esto que hacían con los crímenes de guerra. Uh-huh. ¿Se acuerdan que torturaban tanto a la persona? Es algo parecido, así de grave. Acabas ejerciendo este abuso emocional y psicológico tan fuerte sobre el otro, que el otro acaba pensando que de veras está loco y acaba pidiendo perdón. Ay, perdóname, no te avisé. Pues yo no voy a esa cena porque no supe. Tienes razón, perdóname, te debí de haber avisado. Así, digo, estoy poniendo un ejemplo simple.
No, no. Sí, sí.
Pero luego con lo simple entendemos mejor.
Claro. Pero a ver, una pregunta antes de entrar así más, uh-huh, a profundidad. ¿Qué objetivo, qué sentido tiene hacer esto?
Es que esto está dentro del marco de las personas pasivo-agresivas. Ajá. Que no te están golpeando, entonces no lo llamas violencia de pareja, física, violencia familiar, violencia física. El desprecio, por ejemplo, despreciar a alguien sería otra forma de violencia emocional. Entra a la misma rama. No hay un entendimiento lógico. No hay un por qué lógico lo haces. Uh-huh. Es una forma de despreciar, descalificar, abusar psicológico y emocionalmente de nuestra pareja. Es igual como si preguntáramos, oye, ¿pero con qué objetivo golpea? Es una persona con una enfermedad.
No piensa.
Golpea, es maltratador.
Okay.
Y este es otro tipo de maltrato, que si lo segmentamos, pues sí, está el desprecio, ¿no? Que en una cena o en... ¿Estás manchado?
Ay, mi unito.
No, sí, te pones horrible. Nerviosa, ¿eso cómo? Te pones nerviosa, no le dices, ¿no? Uh-huh. O sea, eres un poco más sutil, que todos se den cuenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas cosas son muy peligrosas porque la antesala del amor y una relación de pareja sana es la admiración. Cuando tú ya estás haciendo eso, es porque dejaste de admirar al otro.
Uh-huh. En ese y momento
marca
ya
la decadencia de una
ido.
Relación, sí, pero no tienes el valor de reconocer, porque esa es una de las características de las relaciones pasivo-agresivas. No expresan emociones, no expresan sentimientos, no dicen lo que piensan. Así como son de machos para maltratar, o machas, porque hay de los dos lados, no saben confrontar, no saben sentirte y decir, ya no te amo, ya no estoy contenta, me encantaría hacer algo diferente. No tienen ese valor.
Entonces, ¿cómo es una relación entre esas dos personas? O sea,
tóxica.
¿Hay comunicación? ¿No nada? ¿O no se hablan?
Sí hay comunicación y son curiosas porque se parecen a las relaciones violentas. Son estas relaciones que las reconciliaciones son tan claro. mágicas que la adrenalina...
Sexo a todo lo que da.
Sí, hasta todo lo que da. Entonces, de eso están unidas. Uh-huh. De este te odio, te amo. Uh-huh. De este te desprecio y te abrazo. Eso es lo que las mantiene unidas.
Ay, qué bueno. Sí. Y horrible. Es tan difícil porque, como dicen, es horrible el pleito, pero es deliciosa la reconciliación.
Justamente.
Oye, Shuly, pero a mí me gustaría para el público, porque mucha gente, tú porque lo manejas cotidianamente, sí. ¿qué significa agresión pasiva? La gente todavía no capta okay. qué es.
Agresión pasiva es que tenemos como asociado en nuestra cabecita que agredir es golpear. Uh-huh. Un palo, una bofetada, el ojo quedó morado, le pegué. Eso es agredir. Uh-huh. Y cuando hablamos de agresión pasiva, le llamamos pasiva porque pareciera sutil. No deja una marca visible, uh-huh. no hay un testigo. Todas estas cosas que van por abajo del agua, que muchas veces se viven en mucha soledad, porque solo es testigo el otro. Uh-huh. Como este ejemplo que poníamos de la cena, o como que los demás no hay señales. No se pone lentes oscuros porque tiene el ojo morado, uh-huh. no tiene moretones en el cuerpo que le pueden tomar fotos. Es esta parte sutil que te lastimo.
De goteo por goteo.
Goteo
¿no?
por goteo, despacito, y todo queda en un cuestionamiento. ¿Quién dijo que te estoy lastimando?
Híjole, qué claro, duro. Yo pienso diferente.
Yo pienso diferente. Oye, tuve un mal día. Oye, todos tenemos derecho a sentirnos mal.
Ahorita tengo una pregunta, porque sí, claro. en la personalidad 9, obviamente manejamos la agresión pasiva cuando uh-huh. estamos enojados, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Típico, ay, se me olvidó pagar la tarjeta y sabes que le va a costar intereses. Pero en ese momento, estoy hablando de mí hace 20 años, no me daba cuenta de que se me olvidaban las cosas cuando a mí no me gustaba que me pidieran algo. O sea, hoy sé que es agresión pasiva uh-huh. de la personalidad 9, tal cual. Uh-huh. No te das cuenta. Estás siendo agresivo pasivo, pero no lo ves.
Pero sí te das cuenta, ¿no?
No.
O sea, como para darle en la torre, pero no me atrevo a decírtelo.
Entonces, que es inconscientemente que le das en la torre, efectivamente, pero no te das cuenta. Es, qué bárbara, hasta yo decía, qué tonta que se me olvidó.
Sí,
o
pero sea, aquí hay una... Aquí hay que entender una cosa, porque hay una línea muy sutil.
Okay.
Si tú, la verdad, eres olvidadiza, despistada, distraída, se te olviden las cosas que te pide al otro, no porque estés queriendo agredir al otro, sino porque eres un despiste.
No, no, entonces, hoy cacho... Me decían, ¿puedes pagar la tarjeta, porfa? Y yo pensaba, ay, ¿por qué no se lo pide a su chofer? Yo tengo que dejar de hacer mis cosas. ¡Qué barbaridad! Okay. Obviamente me doy cuenta que no me atrevía a decir que no.
Pero fíjate.
Y se me olvidaba.
Esto que dices es lo interesante.
No, por eso quiero entender.
Esto que tú estás diciendo es lo que les pasa a estas personalidades que no hacen. Oye, amor, te voy a decir una cosa. Tienes chofer, tienes medios.
Claro.
Yo estoy en la loca. Please... También es mi tiempo, pídele que la pague.
No, yo, claro, me hago responsable de no haber hecho eso.
Es que eso es lo que le pasa a la gente que padece de esto. No saca a relucir esta capacidad de expresar emociones y sentimientos. Uh-huh. Entonces, en ese caso, cuando tú tenías este pensamiento, sí es agresivo o pasivo.
Claro. Uh-huh.
Que a veces el problema, como tú decías, para todos los que nos están escuchando, es que como es tan inconsciente, es justificable.
Sí, por ejemplo,
porque no lo hice a propósito.
O una chava 9 uh-huh. que su marido le dice, necesitamos estar en un cóctel de la empresa a las 8 de la noche, y casualmente sale a las 9. Ay, es que se me fue el santo al cielo y me tardé porque soy tan despistada.
Ajá, sí, pero eso es cuando, como muy sutil, pero por ejemplo...
No, pero esa sutil
es agresión.
Esa agresión, porque cuando ella venga a terapia, cuando esta mujer venga a terapia y tratemos de hablar de las cosas, va a salir a relucir que el día importante de su graduación él no llegó a tiempo. Uh-huh. Entonces lo está cobrando. Uh-huh. Okay. Porque estas parejas no tienen esta capacidad de conexión. Uh-huh. No saben hablar de cómo se sienten. Oye, hoy fue mi examen y no llegaste. ¿Cómo crees que me siento? No, le tengo miedo. Soy evitadora. No expreso emociones. ¿Pero qué creen? Las emociones no se evaporan. Los malestares no se evaporan. Se guardan en esta vasija. Ajá. Y nos alcanzan. Ajá, y cuando podemos, los cobramos.
Ok. Y a ver, en tu experiencia, ¿qué es más grave? ¿Un abuso físico o un abuso emocional? ¿Qué te hace más daño?
Ya deja que sea mi experiencia. Ya hay ciencia al respecto. Ajá. El abuso emocional.
Y el abuso emocional, el goteo.
Sí. Incluso tú, ¿qué crees que es peor? Decirle algo horrible a un hijo, darle una nalgada.
Decirle algo horrible.
La nalgada se acaba olvidando. Es que el golpe, el cuerpo acaba como, no quiero decir perdonándolo, pero esa marca es más fácil que se olvide. Pero una palabra
Queda.
Mucho más difícil.
Claro, te marca para siempre.
Sí.
Oye, tenemos que ir a un corte comercial, pero claro, me encantaría que regresando nos dijeras qué es el abuso psicológico, más o menos nos lo has contado, y cuáles son sus principales características.
Vamos.
Esto es Conócete, el tema del día de hoy, abuso psicológico en la pareja. Si les parece que es de interés para otras personas, por favor compartan el podcast. Estamos en YouTube y todas las plataformas digitales.
Andrea Vargas y Adelaida Harrison vuelven después del corte comercial. Conócelas. Conócelas. Y dales like en YouTube, Enneagrama, Conócete. ¿Ya nos sigues en TikTok? Puedes encontrar a Andrea y Adelaida como Enneagrama Conócete 3. Continuamos.
Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea. Estamos con Shulamit Graber hablando sobre el abuso psicológico. Y a ver, cuéntanos, Shuli, ¿cuáles son las principales características del abuso psicológico? ¿Cómo te das cuenta? Bueno, tiene mucha lógica, pero ¿cómo la gente puede cachar que está sufriendo?
Que vive eso.
Que está sufriendo un abuso psicológico.
Bueno, primero, el abuso psicológico sea como minimizado. Ajá. Precisamente porque como es psicológico, es cuestionable, ¿no? Ah. Las versiones se pueden cuestionar. Okay. Oye, no fue para tanto. Oye, yo no te hablé en ese tono. Entonces, una de las características principales es que se minimiza muchas veces porque no hay una evidencia. Mm. O sea, no queda la evidencia. Oye, me hablaste horrible hoy. ¿Cuándo?
Yo nada más te dije esto.
Yo nada más te dije esto. Ajá. Oye, pero entonces, una de las características más importantes es que el otro empieza a cuestionarse si está exagerando. Dice, ay, de veras, no, a lo mejor no es para tanto. O sea, bueno, tuvo una junta y salió enojado y me habló un poco así, no es para tanto. Entonces, se minimiza porque justamente queda en duda la versión. Esa es una cosa importante. El segundo, la gente que lo sufre no se siente merecedora de revelarse.
La gente que lo sufre
o que lo padece, ajá, no se siente merecedora de revelarlo porque siente que se lo merece.
Ah.
Que de alguna forma hizo algo para merecerse eso.
¿Cómo crees?
Perfiles que tienden a ser víctimas de abuso psicológico.
Es que para todo tiene que haber la contraparte. Ajá. A veces yo me pregunto, cuando hablamos de la violencia, por poner un contraste de ejemplo, ¿no? La violencia física. Para acá hay un golpeador, tiene que haber una mujer parada a la que golpean.
Claro.
Yo pienso, digo, no quiero minimizar lo que sufren esas personas, pero yo digo, si yo no estuviera parada enfrente, no me golpearían. Ajá. Porque sigues enfrente.
O la primera me tomas de, o
sea, de sorpresa.
De sorpresa, pero la segunda ya no.
Pero
dijo,
la segunda
¿no?
ya no. Claro. Ya no estoy ahí.
Claro.
Entonces, generalmente el abuso psicológico, hablando de relaciones de pareja, el otro empieza a dudar, sí, pues sí, la verdad. No, porque él soy tan necia, porque nunca entiendo las cosas, que pues sí, merezco que me hablen así. Y entonces permea mucho el autoconcepto, la autoconfianza, toda esta parte de tu seguridad propia, porque tú empiezas a dudar. Por eso yo digo lo mismo, lo del gaslighting, o sea, están inventando el hilo negro. O sea, yo que ya soy de edad avanzada, digo, están queriendo inventar el hilo negro con el gaslighting.
Siempre
digo,
ha existido.
Es lo mismo que estamos hablando. No hay una diferencia del abuso psicológico. Es lo mismo.
Y ajá, ahorita que estás mencionando eso, al final del día, creo que los que tienen que hacer conciencia son los padres de lo que le dicen a sus hijos, ¿no? Porque eso que me dices, no merezco un trato diferente.
Sí.
Es porque a lo mejor te dije, ay, tan tontita, tú no entiendes nada, reina, tú no sabes.
Sí.
O tú,
muchísimo,
niño.
Muchísimo de estas posturas tiene que ver precisamente con cómo vivimos nuestra infancia, nuestra adolescencia, qué nos decían nuestros
pero,
padres.
Pero, a ver, yo ahí tengo confusión porque, por ejemplo, una de mis hijas era la más aguerrida, la más fuerte, la que se rebelaba contra nosotros, y de repente conoció a una persona que duró bastante tiempo con él, en donde la hizo pedazos, en donde abusaba psicológicamente, pero decía, se hizo chiquita. Ella. Entonces dices, esta parte de fuerza sí se la dimos, esta autoestima, porque era hasta la más entrona. Y ves cómo otra persona te puede acabar. Que dices, ¿qué pasó con esta seguridad de esta mujer?
Es que, a ver, no es una condición sine qua non, no hay reglas en todo esto. Okay. No hay reglas, pero son unas posibles causas.
Okay.
Pero sí, una gente con ese carácter tan fuerte, habría que ver el enganche. Siempre hay que buscar,
porque
cuando
cañó.
Vemos es sí. ¿Por qué se enganchó con alguien? ¿Cuál era su necesidad en ese momento? ¿Qué es lo que el otro le estaba dando que ella necesitaba en ese momento de su vida? Porque vamos cambiando. Okay. Pero esa es una de las características más importantes, que el otro empiece a no sentirse merecedor, a no sentir que, a cuestionar su autoestima, su seguridad propia, y entonces se va haciendo chiquito y el otro se va haciendo más grande y cada vez le habla peor y se va haciendo una bola de nieve muy grande y es muy riesgoso.
Sí, ¿y por qué te vistes así? ¿Y por qué estás hablando con tal persona? ¿Y por qué? O sea,
¿y por qué te hablas así con tus amigos? Y acabas cuestionándote si estás siendo muy amorosa con tus amigos y eso no deberías hacerlo. Uh-huh. Cuando tú has sido una persona amorosa, cariñosa, querida.
Y así te conoció.
Uh-huh. Esa es una muy buena cosa. El punto de partida para mí es siempre de, oye, pero yo era así siempre. Uh-huh. ¿Por qué hoy esas cosas te llaman la atención? ¿No? Y tardan en darse, es como si es desfasado. El que está en el lugar, vamos a llamarle de víctima, que no me encanta esa palabra, se tarda mucho en despertar. Uh-huh. Porque se está cuestionando si tiene derecho a despertar, si es legítimo lo que siente, uh-huh, o si está mal. Entonces, por eso es abuso, porque el otro usa su poder para que la otra persona dude de quién es y de lo que está haciendo y si lo está haciendo correcto.
Y pierdes la capacidad de razonar y de ver objetivamente la situación.
Totalmente, totalmente.
Y platícanos, ¿cómo es el abusador? O sea, ¿cómo es internamente, psicológicamente? ¿Cómo funciona su mente? ¿Qué tan seguro, sano? O sea, ¿cómo ese control?
Sano no es.
Ajá, por supuesto, ya sabemos que no es sano.
¿Es una persona tóxica?
Sí.
Uh-huh. Y no es una persona necesariamente fuerte, con un sistema en su autoestima, es al revés. Es tan débil e inseguro que necesita esas muestras de poder, ¿no? Como esta gente poderosa a veces maltrata a los otros, a sus uh-huh empleados, a sus, ¿no? A veces,
humillan.
Humillan, uh-huh, porque es la necesidad de sentirme yo poderoso.
Sí, o sea, tengo que minimizarte para sentirme mejor conmigo.
Exactamente, exactamente.
¿Y sabes qué es lo más triste? El otro día leía un artículo que dicen que para el cerebro reptiliano, lo que es tóxico en tu árbol genealógico es exitoso, porque tú estás aquí. Entonces, aunque haya sido súper tóxica la relación de tus abuelos y ajá tus papás, uh-huh, fue exitoso porque estás. Entonces, biológicamente hablando, hay que romper ese esquema.
Hay que romper ese esquema y, a ver, es como si tuvieras que agradecer.
No, es un
¿me
horror
entiendes? Y eso es una contradicción horrible, ¿no? Uh-huh. Es como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Agradezco? Además de todo,
¿qué tienes que hacer para salir de ese esquema, ¿no? Sí. Que es hasta químico.
Yo recuerdo y digo, no me importa decirles personalmente, yo vengo de un padre muy agresivo. Trabajé mucho con él la relación. Está vivo, tiene 92 años y trabajamos nuestra relación uh-huh en nuestra edad adulta. Yo acabando la carrera de psicología dije, no voy a ser una buena psicóloga si no trabajo la relación con mi padre.
Claro.
Pero mi padre me decía, cuando yo llegué a decirle todo lo que yo sufrí, le dije, mira, no quiero que me pidas perdón, pero quiero que reconozcas que no estoy loca, uh-huh, que sí lo viví. Uh-huh. ¿Y sabes qué me dijo? Sí, pero ve la mujer que eres. Gracias a eso eres la mujer que
no
eres.
¿No es cierto?
Claro que no, pero ese es el mensaje de esta gente.
Él, no es justificación.
El mensaje de esta gente es, yo te hice fuerte.
Ajá, gracias a mí.
Yo te hice fuerte. Los guamazos fueron para eso. Uh-huh. Yo te hice fuerte. Tus caídas en la bicicleta son para que te pudieras levantar. Y mira qué mujer eres.
Pero entonces, estas personas nunca entienden, o sea, el daño
es
que
muy
hacen
difícil. es muy difícil que lo entiendan, porque el resultado es que hicieron resiliente al otro. Uh-huh. Y entonces es muy fuerte, porque cuando el otro se fortalece y se hace resiliente, la respuesta, sobre todo en padres, ¿sabes? Tenía yo razón. Ahora, en parejas también pasa mucho. Estas mujeres, por ejemplo, que eran más sumisas, y hay de los dos lados, estoy poniendo el ejemplo así, eran más sumisas y de repente, ante tanto maltrato, ante tanto abuso psicológico, se fortalecen, se dicen, yo no vuelvo a mendigar por dinero, y se vuelven y estudian y todo, se vuelven a empresar. Agradéceme. Cuando llega el momento de que yo ya no vivo con alguien así, renuncian a esa relación, eligen separarse, todavía el otro dice, pero mira, gracias a eso ve quién eres. Mira quién eras antes, de mi maltrato,
sí,
de mi abuso.
No hubieras hecho eso.
Exacto.
¿Qué tal? O sea, nunca van a entender.
Y ese es un abuso.
No esperes que
sí
esa
mismo.
Persona, claro, no puedes esperar que el otro cambie.
No.
La única que tiene que cambiar es la persona.
Definitivamente, definitivamente.
Bueno, y por ejemplo, si tú como pareja te das cuenta que tu amiga o tu familiar está sufriendo este abuso psicológico, ¿hay manera de ayudar o no puedes meterte? O
mira, es muy buena pregunta porque curiosamente sí hay manera de ayudar, pero ¿qué crees?
Que no te van a hacer caso, ¿no?
No te van a hacer caso. Pero yo lo he hecho, ¿eh? Ajá. Pero ¿sabes qué? Vas a perder amigas.
Sí, porque acaban dándole la razón
al
marido.
Se van a enojar contigo. Ajá. A nadie le gusta que le hablen de sus padres, de su pareja, ni de sus hijos.
Ok.
Y yo he tenido casos de amigas que me... Es que su hijo se está volviendo alcohólico y es que está tirado y es que voy a hablar. No te gusta que te digan. Y es que sabes que como tú lo estás ocultando y muy adentro de ti lo sabes, te choca que el otro se dé cuenta. Ajá. Porque en tu fantasía y en tu vida nadie se da cuenta. Y esto es algo muy tuyo. Y cuando llega una amiga y te dice, oye, te voy a decir algo porque te quiero. ¿Cuánto más vas a permitir ese abuso? Te defiendes. Ese es el instinto natural. Cuando nos dicen algo que nos duele, nos defendemos.
Y la reacción de esta persona va a ser alejarte de ti, ¿no?
Claro.
O sea, esta persona
claro.
Nada más está
vas
metiendo.
A perder amigas, vas a perder relaciones. Entonces, si las quieres perder porque tú crees que es tu responsabilidad.
Por convicción.
Y por
yo no
convicción, yo no me callo, hazlo. Ajá. Yo sí he perdido amigas, porque sí lo he hecho.
Claro.
Porque me parece terrible ser testigo de algo así
sí, sí,
y no
que
confrontar.
Dices,
no, y yo
sí.
Creo que después que lleguen después de 10 años y te digan, ¿por qué no me dijiste nada? ¿No?
Sí.
Si eras mi amiga.
Si
esa
eras
responsabilidad
amiga.
Es importante.
Sí, eso es importante.
Oye, ¿y cuáles son las estrategias más comunes? Nuevamente ya nos ganó el tiempo y nos tenemos que ir a un corte, pero después que regresemos, dinos cuáles son esas estrategias para ejercer el control sobre las víctimas, así como un checklist para que la gente que está del otro lado diga, ¡ay, foco rojo!
Foco rojo. Súper.
Estamos en Conócete, el tema del día de hoy, abuso psicológico en la pareja, con Shulamit Graves.
Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan después de la pausa comercial. No olvides seguirlas en Instagram. Enneagrama Conócete Oficial. Si no escuchaste el programa completo, puedes descargar el podcast en las principales plataformas de audio. Búscanos como Enneagrama Conócete. Continuamos.
Ya regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea. Estamos transmitiendo desde MBC Radio. Estamos con Shulamit Graver hablando sobre el abuso psicológico en la pareja. ¿Qué hacer? ¿Cómo salimos de ese enredo? ¿Cómo darnos cuenta? Y Adelaida, hiciste una pregunta.
Sí, un poquito tener un checklist, ¿no? Porque el chiste es darnos cuenta. Creo que lo más importante es darme cuenta, estoy siendo víctima de abuso psicológico o quizá soy un abusador en el mejor de los casos. ¿Cuáles son esas estrategias que utilizan que podemos detectar o ver?
Estos abusadores. Bueno, por decirla rápido, la primera es el gaslighting, o sea, sí, te hacen sentir que estás loco en lo que dijiste. Dos, te desprecian y lo hacen tan sutil que a veces no te das cuenta, ¿no? Como, ¿así vas a ir vestida hoy? Bueno, y tú dices, híjole.
Pero
ya te lo dijeron en la puerta cuando ya te tienes que ir y toda la noche te sientes inapropiada. ¿Así vas a ir? Ok. O saliste de ir al salón a arreglarte porque vas a ir a una boda y todo. Parece una vieja de 10 años más. O sea, ¿así vas a ir a la boda? No. Y a veces lo confundimos con franqueza, pero hay otra forma de decir, oye, ¿sabes qué, mi amor? Al natural me gustas tanto que no gastes en ir al salón, me encanta cómo te... Eso es amoroso.
Sí, sí.
¿No?
Sí,
porque lo aclaro, porque no lo confundan.
Y el momento en el que te lo dice, sí, antes de irte al salón, sí, oye, ni vayas,
ya ni vayas. Pero lo dicen en un momento que tú ya no puedes hacer nada, uh-huh, para que ya te la pases mal, uh-huh, ¿no? Que ese es un desprecio muy fuerte. Uh-huh. Otra cosa que hacen es la crítica. Hay una diferencia entre la crítica y la queja. Cuando tú criticas a alguien, te vas contra la personalidad. Cuando tú te quejas, te vas contra la situación. Uh-huh. Entonces, yo siempre he dicho que las parejas tendrían que aprender a quejarse más y a criticar menos. Por ejemplo, vamos a suponer que tú vives con una pareja y tienen un acuerdo de que la cocina la van a limpiar lunes, miércoles y viernes ella y el martes, jueves y sábado. Y vamos a suponer que un día te agotaste, te dormiste y no hiciste tu parte de limpiar la cocina. Es distinto que te digan, la cocina está hecha un asco, porque de la cocina pueden hablar lo que sea, a que te digan, eres una puerca.
Ah, claro, claro.
Porque tú no eres una puerca. Y esa es esta angustia que me quiero defender de que es que no soy una puerca. Solo ayer...
No me dio.
No me dio.
O aunque entonces, no quise hacerlo, no cumplí.
Sí,
no pero cumplí. Eso no te hace una persona.
Entonces, consciente. La diferencia es que usan mucho la crítica y abusan de la crítica. Y cuando tú criticas, te vas contra la persona, ¿no? Vamos a suponer que un día no hiciste un pago o un día no había el pavo que le gusta al marido, ¿no? Como esto que dicen los maridos. Ay, puedes trabajar, ¿eh? Si quieres trabajar, pero el día que falte mi pavo en la casa, regresas, ¿no? Uh-huh. Como este tipo de cosas, uh-huh, que son lastimosas, que te desvalidan totalmente, te critican y eres una persona que tienes todo limpio, que tienes todo bien. El día que no estén limpios mis shorts... Entonces vemos si sigues trabajando, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de comentarios que tienen que ver...
Sin querer se puso en un lugar de superioridad. Uh-huh.
Criticar, ponerse en un lugar de superioridad, negar. El no reconocimiento es otra cosa importante. Todos sentirnos reconocidos. Pequeñas muestras de reconocimiento cotidiano es lo que va haciendo una relación sólida. Oye, qué linda te ves hoy, ¿no? Uh-huh. Oye, hoy te... Es como que nunca mirarte. Ajá. Uh-huh. No, nunca,
validar.
Hiciste, muchas, ¿no?, parejas acaban separándose y acaban buscando otras relaciones y la gente dice, ¿cómo? ¿Cómo dejó ese hombre saso y se fue con aquel hombre? Sí, nada más por una cosa.
No la reconocía.
Porque se sintió mirada y reconocida, nada más por eso. Uh-huh. Entonces, el no reconocimiento es otro red flag de esta gente que abusa psicológicamente. Y también podríamos decir... que la actitud defensiva. La actitud defensiva es el no reconocimiento, pero de lo que tú dijiste, hiciste, viviste, nunca reconocerlo. Y hoy me duele horrible la cabeza, me siento... Ay, la cabeza te duele diario. Ay, bájale. Ajá. ¿Qué tanto? ¿No?
Es como, o sea, no cuidarte, sino
como,
al contrario.
Como no sentirte cuidada, pero es distinto a mirada, es no sentirte reconocida en tu verdadera esencia.
Oye, pero ya ver, si yo ya me di cuenta que dices, bueno, estoy viviendo un abuso emocional y me quiero salir de esta relación, ¿a qué retos me enfrento? Porque es ser dificilísimo, ¿no? Porque por una parte estoy baja de autoestima, por otra parte ya no lo aguanto. Y entonces, sí, como la de la en las noticias, la que le echó el ¿cómo era? El gas, no, que le echó ácido en la cara. Ay, que dices, no. Cuando en el momento que agarras fuerza y el otro dice, ¿a dónde vas, mi reinita? Aquí te vas a quedar. ¿Qué retos enfrenta esta persona?
Te enfrentas a retos muy difíciles porque los abusadores, en cualquier índole de abuso que pensamos, es gente que sabe muy bien cómo manipular, sabe muy bien cómo condicionar al otro, sabe muy bien cómo castigar al otro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado.
¿Cómo le haces?
Entonces, número uno, yo creo que esa gente necesita buscar ayuda que primero haga que te empoderas y te fortalezcas. Porque además vas a hablar con los amigos y ¿sabes qué te va a decir el otro? A ver quién te cree. Uh-huh. A ver quién cree que te vas a separar de mí.
Claro. Sí, mira cómo te tengo. Tengo
sí, mira cómo la casa, te tengo. Todo. A ver. Sí. Otra cosa es el castigo, ¿no? A ver quién te mantiene, ¿no? Que hay mucho
si te
eso.
Vas de aquí, me voy a encargar de que tus hijos nunca te
tú
hablen.
Tú vas a ver. Y ahí la alineación parental es un miedo muy grande que se vive, ¿no? De los dos lados. A ver, vamos a ver quién te va a hacer caso. ¿Qué hijo vas a tener cerca? Entonces, hay muchas amenazas y como pocos testigos. Uh-huh. Generalmente el abuso psicológico, no hay tantos testigos afuera. Entonces, vives una historia muy sola que acabas cuestionándote si es cierta o no. Por eso un proceso terapéutico es importante, porque te ayuda a validar esa historia. Necesitas a alguien que la valide para que tú te fortalezcas y te puedas mover del lugar.
Ok, sí, totalmente. Oye, una ayuda psicológica.
¿Y puede ser que una relación de este tipo se transforme y se vuelva, se sane, por así decir, o de plano no hay manera?
Sí, pero ahí sí no es propaganda, solo si buscan ayuda.
Los dos.
Así que se sane milagrosamente, no. Pero yo he tenido parejas en terapia que hemos trabajado con la historia de él, con la historia de ella, con, y sí se han sanado. Pero para sanarte tienes que reconocer.
Y eso, claro, es lo que cuesta mucho.
Y tienes que reconocer que estás en una relación tóxica, primero. Y que esa relación tóxica no te sirve hoy.
Y pasa mucho, porque tengo varias amigas, ahora soy la prima de la tía, pero...
Sí.
Que cuando te das cuenta y la persona trabaja, normalmente es la abusada la que, o el abusado, el que dice, se acabó, trabaja, se mete a terapia, y luego regresa y dice, oye, ya no me gusta llevarme así contigo, quiero que la relación cambie. Y es difícil que un, como dicen, el taker, el que siempre recibe, el abusador, diga, no, pues ahora sí vamos a cambiar, ¿no?
Es difícil. Sí, es difícil. No voy a decir que es fácil, pero tampoco puedo negar...
Que puede suceder.
Sí, que me vienen a la mente casos de que ya les he dado seguimiento de años que han sanado su relación.
Sobre todo lo digo porque si la gente nos está escuchando, tendemos a minimizar, a decir, bueno, el mío no es tan abusador. La mía no me dice cosas tan feas. Entonces, por los radioescuchas, como hacer conciencia y decir, no es normal que te hagan esto, no es normal que te descalifiquen, todo lo que tú has mencionado.
No es normal.
Y tampoco te mereces eso.
No te lo mereces.
Y no va a cambiar si él no quiere o ella no quiere. Entonces,
sí,
cambia tú.
Tienes que cambiar tú, pero lo que tienes que cambiar tú es en tu sensación de merecimiento, en tu autoestima, en tu poder y en saber que siempre tienes la opción de salirte de un lugar incómodo.
Como una vez le dijo un psicólogo a mi hermana, a ver, señora, no esté buscando justificaciones para dejar a su esposo. Puede ser un príncipe azul. Si usted no quiere estar ahí, se puede ir. Dice que le cambió la vida, porque claro, dice, yo vivía, era víctima bastante de otro tema, hasta que dijo, ok, puedo irme. Y creo que eso es algo bien interesante, saber que todos podemos movernos del lugar, aunque
todos
no tengas ningún pretexto.
Sí.
¿Eh? Oye, Shuly, ¿y existen medidas preventivas que para poder evitar este abuso psicológico? O sea, que tú digas, mira, pueden hacer esto o lo otro para que cuando se empiece a sentir, o sea, como red lights,
Sí. Sí, es riesgoso contestar algo así porque te voy a decir, pareciera que entonces tú fuiste responsable también, y generalmente esto que pasa del abuso psicológico, no siempre la otra parte es corresponsable. A veces claro, sí, pero no sí, siempre. Pero más que medidas preventivas es empezarte a conectar mejor contigo mismo, uh-huh, para sentir la legitimidad de escuchar esas señales internas. Uh-huh. Y para eso, que va a sonar poco lógico, pero sí lo digo en serio, hay que aprender a tener espacios de silencio, hay que aprender a meditar, uh-huh, hay que aprender a tener ratos de soledad donde se bajan estas ondas cerebrales y donde de veras caes en la conexión contigo, con cómo te sientes, uh-huh, si tienes la vida que quieres, porque si no haces esos espacios y vas en la vorágine de la vida que tenemos y además quieres ser consciente de todo, es difícil.
Claro.
Aquí sí me atrevo a decir que la espiritualidad, la que quieras tener en tu vida, ayuda a esta prevención.
Porque además hoy en día yo veo a las jóvenes, chavitas que debes tener muchas de 35,
sí,
que ya no solo tienen que ser las mujeres perfectas, esposas perfectas, sino guapas, pero alimentar bien a sus hijos, educar bien a los niños, ya no pueden comer azúcar. O sea, es una autoexigencia, 10 veces peor que la que tuvimos nosotros.
Pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, tú tenías chance de tener hijos y quedarte con tu cuerpo un poco deforme hasta, uh-huh, que... No, ahorita al mes, a correr, a...
Claro. Cuchillo, a
pobre. O sea, en esta vorágine de que todo tiene que estar tan bien, tan rápido, no puede haber un trabajo preventivo si tú no te das ese espacio para conectarte contigo.
Y entonces, lo más importante es tú, contigo, trabaja, medita.
Hacer espacios de conexión contigo mismo donde sale a relucir esto, en estos espacios de silencio.
Y hacer caso a tu cuerpo, ¿no? A esa voz interna.
Escucharte. Pero ¿cómo te vas a escuchar si no te das el tiempo a escucharte?
Sí, claro.
Entonces, y no me refiero a la religión, ¿eh? Cualquier
tipo
de espiritualidad, momentos de paz interior.
Sí, ya deja tú de silencio, sin radio,
de conexión contigo, ¿no?
Exacto.
Sí, para poder escuchar cómo se siente tu cuerpo con esta persona, ¿estás a gusto o no? ¿Qué te falta? ¿Cómo estás? ¿Te estás autoengañando? ¿Qué está pasando, no?
Exacto.
Uh-huh. Bueno, el tiempo es lo que sí corre y no tiene piedad. Estamos en Conócete, el tema del día de hoy, el abuso psicológico en la pareja, con Shulamit Graber. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Enneagrama Conócete, o si tienen alguna duda o quieren hacernos algún comentario, info@enneagramaconocete.com.
Andrea Vargas y Adelaida Harrison vuelven después del corte comercial. Conócelas. Conócelas. Y dales like en YouTube. Enneagrama Conócete. ¿Ya nos sigues en TikTok? Puedes encontrar a Andrea y Adelaida como Enneagrama Conócete 3. Continuamos.
Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Shulamit Graber hablando sobre el maltrato psicológico, el abuso psicológico que sufren, y estamos hablando y estamos dándonos cuenta que estamos hablando mucho de los hombres, ¿no? El hombre, el maldito, no sé qué, pero también existen las mujeres que abusan psicológicamente de sus parejas. Cuéntanos un poquito cómo son estas relaciones, cómo son estas mujeres, porque pobres hombres también las sufren, ¿no?
La verdad, sí. No solamente, digo, nos hemos enfocado un poquito más al abuso en relación al hombre porque los estereotipos, la cultura, la historicidad nos lleva siempre a ese nicho, pero también sucede al revés. Uh-huh. Hay mujeres que sobreexigen al hombre y es una forma de abuso, la sobreexigencia. De los dos lados, ¿eh? Uh-huh. Como hablamos de que el hombre a veces, pero que estés perfecta, pero pintada, pero bonita, pero mamá, uh-huh, pero atiéndeme, pero todo en la casa en orden, y si quieres trabajas y te sobra tiempo, uh-huh, ¿no? Es un abuso. Bueno, de igual forma, hay mujeres que abusan de sus esposos en la exigencia de necesito casa aquí, esta vida, este tipo de vida, y si no me la das, pues hay muchos afuera. Entonces, la amenaza de la mujer hacia el hombre y la sobreexigencia de la mujer hacia el hombre también es una forma de abuso.
Y la sociedad, y bueno, ¿no? O sí, sea, porque la sociedad ves que la amiga tiene, ah, no, yo le voy a exigir al mío, y el sí, tuyo no puede. O sea, económicamente no puede. Sí. Pero es una exigencia.
Es una exigencia porque queremos equidad de género, queremos igualdad de roles, pero cada rato yo veo que caemos en estereotipos anteriores. Entonces queremos que sea buen papá, pero que también tenga sus tres tardes, que los lleva aquí y allá y los recoge y todo, pero también que la lana entre como entraba antes.
Uh-huh. Okay. Sin que yo salga a trabajar.
Sin que yo salga a trabajar, porque yo soy mamá. Uh-huh. ¿No? Okay. Entonces también la mujer tiene una sobreexigencia y una forma de pedir que pues es un abuso, un maltrato. A ver, todo esto se puede hablar. A ver, yo quisiera tener mis tres días para lo que sea, libres, porque me los merezco, o para trabajar, o para lo que sea, y me gustaría que tú te encargaras de los hijos. Vamos a negociar, vamos a inventar nuestra relación, que es lo que las parejas no hablan. Las parejas tienen más contratos implícitos que explícitos. ¿Qué quiere decir? Se casan y viven más de acuerdo a lo que creen y piensan que quisieran que suceda.
¿Qué hablando?
Que lo que hablan. Y entonces yo a veces digo, ¿nunca hablaron de eso? Uh-huh. De veras, a veces recibo parejas, como yo les llamo, problemas primitivos. Y no es que no tenga valor esos problemas, pero digo, ¿nunca los hablaron? ¿De qué hablaron? Ajá. Uh-huh.
Entonces, sí, no se habló del dinero, no se habló del sexo, de no se habló de los hijos, no se habló de...
del proyecto de vida, no se habló de cómo queremos vivir. Pero yo supuse que voy a ser la reina, la princesa, y supuse que además tú vas a ser el cuidador de tres días, y supuse que vamos a compartir el tiempo, y supuse que vas a ser de estos papás modernos. ¿Y si no?
Claro, ¿y si no?
¿Y si no? Entonces, una de las cosas que más mata son las expectativas. Okay. Porque las expectativas tienen que ver con acuerdos implícitos y no explícitos, de lo que nunca se habló, pero sí se esperó.
Y que además lo espera una parte y la otra ni siquiera sabe que se le está exigiendo eso.
No, y muchas veces nos reímos las terapeutas porque viene a terapia una parte de la pareja porque no quieren venir juntos la primera sesión. Y escucho la versión de él o ella. La siguiente le digo, pues antes de que vengan juntos, ahora tengo que oírla de la otra parte. Y digo, son pareja. No,
o sea, pero ¿cómo viven, se ven? ¿Tienen la misma pareja o cada quien tiene una?
Son pareja, o sea, ¿qué versiones? Ajá. ¿De dónde hay versiones tan así? Es un mundo. Y digo, ¿pero cómo puedo escuchar versiones así? Entonces, un poco lo que hemos concluido es que yo creo nada más el 50% de lo que me dice uno.
Okay.
Para que me quepa el otro 50%. Ajá. Pueda yo tener
Uh-huh. Una visión más o menos completa.
Pero entonces digo, ¿en qué momento no hablaron? ¿En qué momento no se cuestionaron cómo quieren vivir? ¿En qué momento no hablaron de su futuro, de sus intereses, de qué quieren para su vida? ¿En qué momento?
Pero yo creo que es que hay poca información al respecto. O sea,
¿cómo?
Sí es...
¿Cómo que hay poca información?
Bueno, a ti te dijeron que tú te tenías que sentar a hablar de eso.
Hijo, pero hoy hay mucho.
No, pero sí hablaste de... Por ejemplo, antes de casarte decías tu proyecto de vida. Yo quiero trabajar, yo quiero hacer, yo tornar. Y el otro sabe si sí o si no. ¿No hablaste nunca?
No, por supuesto que no.
Ah, no, yo sí. Pues no. ¿Cuántos hijos querías?
Eso sí, o sea, sí había temas, pero así como que tuvieras clarísimo, vamos a sentarnos a planear un proyecto de vida, qué queremos en el futuro, cómo vamos a llevarnos con nuestras familias políticas. A mí mi mamá me dijo que su mamá le dijo, te callas y te aguantas, es tu suegra. Y no había una opción diferente. En el camino a trancazos, porque ahorita recuerdo que empiezan a decir, es que no voy a casa de tu mamá, y me cae gordo, nada más le dije, yo aguanto a tu familia política, a tus papás y a tu hermana, por ti. Te pido lo mismo. Pero eso fue una negociación que hicimos a lo mejor a los 8 años de casados cuando ya no quería ir a casa de mi mamá. Que dices, ¿qué necesidad? Podrías haberte sentado a hablar todas esas cosas. Y no, ay, me choca tu mamá o me choca tu papá o me dijo... O sea, ponte a pensar en retrospectiva cuándo se podría evitar si te sientas a planear. O sea, deberías sacar un libro de... Antes de casarte, estos son los puntos
estos
que tienes que hablar.
Estos son los puntos que tienes que hablar.
Creo que es bien importante.
¿Sabes qué?
Este es un nuevo libro.
Sí. Ay, ya me diste título para mi nuevo libro.
Porque además tienes un libro, ¿verdad?
Tengo un libro, pero que tiene que ver con trauma. Lo que pasa es que, en realidad, uno no habla de las cosas porque supone que al casarte van a cambiar, ¿no? Entonces, yo supongo que el que come 3 veces a la semana con mamita...
Va a cambiar.
Va a venir a la casita nueva. Y no, sí. Yo les digo lo mismo a todas las parejas y a los que lo están escuchando, se los digo igual. Nada de lo que no hables va a cambiar. Ni porque ya seas la novia más guapa, el novio más guapo, tengas la boda más espectacular y la más espectacular luna de miel. Vas a regresar a lo mismo.
¿Y si es hijo de mamá? Va a seguir siendo hijo de mamá.
¿Por qué supusiste que va a dejar de comer lunes, miércoles y viernes con la mamá? Es que ese es un abuso, que me deje comiendo sola. ¿Algún día lo hablaron? Y él dice, pero así me conociste. Yo nunca pensé de dejar de venir a comer con mami.
Ni sabía
miércoles
que te molestaba.
Nunca me dijiste que te molesta.
Además cocina mejor.
¿Quién tiene
tú?
Razón? ¿Me entiendes?
Sí,
ahí está.
Sí, la falta de comunicación.
Ahí está el problema.
¿No?
El abuso o todos estos problemas de abuso emocional que escalan, porque esta es una de las características que generalmente escalan, tienen que ver con no hablar de lo que quieres, de lo que necesitas y de lo que sientes. Entonces, una prevención para este tipo de tema es atreverte a hablar de qué necesitas. ¿Cómo te imaginas tu vida? ¿Cuáles son tus no negociables?
Exacto.
¿Cuáles son tus negociables? Porque eso es muy importante. Todos tenemos una área que vamos a negociar y una área que no vamos a negociar porque tengo derecho.
Pero aquí viene lo que dijiste hace rato. Si no te sientas a hacer silencio, a ver qué quieres, qué puedes negociar, qué no vas a negociar, difícilmente te puedes sentar con alguien a hablar.
Claro. Y por eso oyes historias como terapeuta tan distintas. Porque él llega y dice, mira, yo lunes, miércoles y viernes como con mamá, soy feliz, la mantengo perfecto, tiene todo lo que necesita, salimos a cenar con los amigos. Y ella viene y dice, como sola, estoy sola como un perro.
Sí,
¿me
sí,
entiendes?
Sí, sí. Y se dice que tenemos problemas. ¿Cuáles?
¿Cuáles?
Sí, sí,
¿cuáles?
Entonces, sí, versiones tan diferentes.
Sí, pero aquí el problema es que tú imagínate que vienes de un bagaje vertical con un montón de mitos, creencias que vienen de generaciones y llegas a un eje horizontal. Se aprende. Esto es algo que quería tocar que no se nos vaya a ir. ¿Por qué a veces duramos tantas generaciones en maltrato y en abuso emocional? ¿Por qué vamos a copiar a nuestros progenitores? Por 2 motivos que son muy importantes. El aprendizaje, uno repite lo que aprende, y la lealtad. Somos leales a las formas que aprendimos. Se hizo un estudio muy interesante con menores infractores, hijos de secuestradores, abusadores, ligas mayores. Ellos cuando vivieron lo que vivieron, juraron no repetirlo nunca y lo repitieron. ¿Saben cuántas generaciones se tarda en desactivarse un patrón de abuso? 5.
¿Cómo crees?
Entonces, si tú viviste en una familia donde eso pasaba entre tus papás, por más oculto o silenciado que pareciera, tú eres testigo y tú lo viviste porque los hijos maman todo y lo vas a repetir. Y entonces tú como padre dices, pero ¿por qué está repitiendo eso? ¿Qué es? Que no, eso no está bueno, hijito, no lo hagas. Y él dijo, yo nunca le voy a hablar hacia mi esposa con el dedito, nunca voy a hacer
nunca
eso.
Nunca le voy a pintar.
Y al rato lo haces igual. Y es que la lealtad, se llaman lealtades invisibles, uh-huh. es de los temas más difíciles de entender, porque por lealtades a lo largo de la humanidad se han desaparecido imperios, se han muerto hermanos, se han matado personas injustamente, se han vendido primogenituras. El tema de lealtad es complejo. Y somos leales, son fibras que nos mantienen unidos a nuestro linaje.
Ok, pero ni con constelaciones en donde te regreso a ti, todo esto, no.
Pues mira.
Ayuda, ¿o no?
Un poco, pero es difícil.
Ok. O sea, ¿no se puede erradicar? ¿O qué sí podemos
pero,
hacer?
Pero si hay un nivel de conciencia más alto, si ya empieza a crecer y estudiar y aprender, por ejemplo, tú que estudias psicología, dices, yo no quiero vivir como mi papá. Entonces sí. ya rechazas ese comportamiento.
Pues sí,
¿no?
pero se necesita un nivel de conciencia. O sea, yo Ajá. fui a terapia casi de pareja con mi papá. Ajá. Sanamos nuestra relación, hablamos de nuestra historia, pero soy mayormente explosiva. Entonces Ajá. yo he tenido que trabajar mucho en eso, Ajá. en mi tolerancia a la frustración, en porque traigo eso adentro de mí, de mi familia. Ajá. Entonces, es una responsabilidad muy grande decir hasta aquí, hoy soy consciente, y no quiero repetir esta historia.
Pero sí se necesita mucho trabajo personal, mucho trabajo, mucha conciencia.
Sí, mucha.
Entonces, sí se puede cambiar.
Sí se puede cambiar, pero hay que trabajar. Hay que trabajar.
Nos quedan 2 minutos. Me encantaría. Tienes que volver. Pero, ¿con qué quieres que se quede el público el día de hoy? Y dinos dónde te pueden encontrar.
Bueno, si tuviera que dar un mensaje fuerte con el que se queden, les diría que nuestra capacidad de movernos es ilimitada. Y que por ningún motivo tenemos que permanecer en una relación tóxica y mucho menos incómoda. Y que tenemos que buscar conexiones con nosotros mismos para poder encontrar nuestros puntos de fortaleza y renunciar al maltrato, al abuso y a cualquier postura que no sea digna para ti y tú sentirte merecedora de eso o merecedor. Eso es lo más importante.
¿Dónde sí, te encuentras para lograr?
Pedir ayuda. O sea, cuando no puedas, pide ayuda, escuche claro. podcast. O sea, porque hay una manera ahora nueva sí. que puedes aprender tanto de condenar.
Yo les diría que yo también, gente, ¿no? información es poder. Uh-huh. Infórmate. Y hay tantas cosas que hoy puedes oír de temas tan interesantes que te empoderan.
Totalmente.
Tus bueno, redes me pueden para que encontrar se puedan informar.
En mis redes como Shulamit Graver. Estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook como Shulamit Graver Psicoterapeuta. Estoy en LinkedIn también como Shulamit Graver. Tengo un podcast que sale todos los jueves que Buenísimo. Se llama Resignificando Ando, uh-huh. porque yo creo que en la vida todo se puede resignificar. Y tengo también una página web donde tengo todos mis cursos en línea. Tengo una clínica que se llama Resignify, donde atendemos todo tipo de cosas.
¡Ah, wow!
Y es una clínica por terapeutas que yo misma entrené, que supervisamos, y una clínica muy linda donde de veras nos preocupamos mucho por el bienestar integral.
¡Ay, qué padre! ¡Qué padre!
Muchísimas no,
qué
gracias.
Qué padre, hacerle bien al mundo, o sea, a la sociedad. Tanta falta hace, ¿no?
Sí, no hay necesidad de sufrir y de sobrevivir. Puedes disfrutar la vida y eso vinimos a gozar.
Sí, no venimos a sobrevivir, sino a vivir en plenitud.
Pues, bueno, te agradecemos muchísimo que hayas gracias venido el día de hoy, nos hayas compartido tanto conocimiento. A ustedes les agradecemos habernos acompañado desde el otro lado del micrófono. Y bueno, los dejamos con Concha León Portella en Enlace 50.
Gracias a todo nuestro equipo de producción, Roger, Felipe, Beto, Janine, porque sin ustedes no sería posible este programa. Hasta la próxima.
Esto fue Conócete con Andrea y Adelaide.
Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.